Está claro que hace algunos años, 10 años, por ejemplo, era muy raro que una marca de automóviles mostrara como uno de los atributos del auto de la calificación con estrellas de acuerdo a la seguridad. Hoy es un dato clave y una pregunta de muchos de los compradores de cero kilómetros. Y esto nos lo han dicho desde la Tinenca muchas veces, ¿no? El consumidor es muy importante y los protocolos son cada vez más exigentes. Y ese es un punto que vamos a hablar ahora con el director ejecutivo de la Tinencap, ¿no? El programa que brinda información acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los vehículos, el cambio en los protocolos, la dificultad para acceder a esas estrellas que ahora tanto quieren los vendedores de autos. El saludo para Alejandro Furas. Alejandro, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días para todos y muchas gracias por nuestro nuevo contacto.
Hace rato que no hablamos con Alejandro, que está allí, estás en Múnich, ¿no? Estás en Alemania.
Todavía sí, esperemos que nos dejen salir.
Bueno, muy bien, claro, para venir a la fiesta. La Tinencap comenzó en el año 2010 y recordemos, califica entre 0 y 5 estrellas la protección que brinda a los vehículos para ocupante adulto y para ocupante niños y evalúa la versión más básica de seguridad de los modelos disponibles en el mercado. Esto lo ha explicado varias veces Alejandro, toman los autos del mercado y los evalúan allí en Alemania. Los protocolos, Alejandro, para ir a los cambios que hubo en América Latina, ¿los protocolos son diferentes por región? ¿Siguen siendo diferentes por región?
Sí, si vamos a hablar por región a nivel mundial, sí, cada región, América Latina tiene un solo protocolo, Europa tiene su protocolo, Japón tiene su protocolo. Vamos a decir, protocolos, entendamos esto, es la forma en la que sospesamos cada uno de los test. O sea, todos evaluamos el choque frontal, todos evaluamos el choque lateral, todos evaluamos la protección al peatón, protección de niño. Ahora, en cada región, de acuerdo a cuál de estos aspectos tiene más incidencia en la accidentalidad y en la siniestralidad, es a lo que se le da más preponderancia para obligar a que los fabricantes mejoren más en eso.
Bien, danos algunos ejemplos, por ejemplo.
Es una estrategia de los encampos. Un ejemplo creo que el más común es el del tema del impacto lateral y los peatones en Japón y Europa. En Europa, la incidencia del peatón, no tenés una incidencia de peatones de fallecidos, de peatones tan grande como lo tenés en Japón o en el sureste asiático. Por ende, los programas como el japonés tienen un peso, o sea, la puntuación que le dan en relación al resto de los test a la protección del peatón es mayor en proporción a lo que sucede en Europa. Eso obviamente tiene una lógica, como explicaba antes, que es que darle más, hacerle más presión al fabricante en Japón para que vaya con más agresividad a mejorar más la parte del peatón respecto a los otros aspectos de seguridad que no son tan incidentes aparentemente en términos relativos en la accidentalidad de los autos.
Está bien, ante un mismo test, un mismo crash test, lo que hacen después es valorar diferente según la región para llegar a esas 5 estrellas. ¿Qué cambió en Latinoamérica, en Latinencap, que es nuestra región, en los últimos años y por qué?
Bien, el único cambio que hubo recientemente fue a finales del 2019, principio del 2020, en el cual, además de los test que veníamos haciendo, que es el choque frontal y lateral de peatones y de adultos y niños, le agregamos el impacto trasero, o sea, el choque del latigazo del cuello, el impacto lateral de poste como obligatorio, los frenados autónomos de emergencia, que también se valoran, la protección al peatón completa, tanto la pasiva, quiere decir cuando tú atropellas a alguien, como los elementos de prevención de atropellamiento, como el AEB de peatones. En la seguridad del niño se mantuvo la valoración igual y además de eso se agregó un nuevo aspecto de valoración que es todo el tema de asistencia a la seguridad, en el cual están frenados autónomos de emergencia de alta velocidad, la detección de punto ciego, control electrónico de estabilidad, el sistema de limitador de velocidades. Todo eso, lo que son ayudas tecnológicas a la conducción, se valoran en una caja separada. Y lo otro que cambió, que creo que es lo más rotundo, más importante, lo visual, es que antes dábamos un juego de estrellas para el adulto y para el niño, hoy damos un juego de estrellas único como resultado que engloba esos 4 aspectos que te dije: seguridad del adulto, seguridad del niño, seguridad del peatón y elementos de asistencia a la conducción. En la idea, ¿qué pasó? En el viejo sistema, el fabricante podía elegir, bueno, voy mejor en los autos, en la parte de la seguridad del adulto y no me importa tanto la seguridad del niño. En el sistema nuevo, no pueden hacer eso porque si ellos descuidan alguna de las áreas, penaliza todo el resultado del auto. Entonces, es una manera de obligar a que el fabricante mejore todo y no que mejore solo en un aspecto y el resto lo deje un poco liberado a la suerte.
Hay un tuit que pusieron allí en la Tinencap el 18 de noviembre, voy a leer ahí, dice: vehículos con mayor estrellas, de ser posible 5, y ahí dice, por lo menos 4 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, ESC, protección de peatones, frenado autónomo de emergencia, anclajes ISOFIC, esto es para las sillas de niño, frenos, ABS, sí, cinturones de seguridad. Si no tiene todo esto, ¿ya no llega a tener 5 estrellas, por ejemplo? ¿Y cuánto podrías decir?
Esto es lo mínimo. Yo te acabo de mandar, les acabo de mandar y se puede compartir obviamente la lista cuando nos viene a preguntar a alguien qué recomendamos en un auto. Te acabo de mandar la lista y lo resumo así. Por lo menos, o sea, 5 estrellas para empezar la recomendación. Por lo menos 2 herbas frontales, por lo menos 2 herbas laterales, por lo menos 2 herbas laterales de protección de cabeza, que tengan control electrónico de estabilidad, que tengan protección al peatón, que tengan limitador de velocidad y de existir y ser posible que tengan frenado autónomo de emergencia y los sistemas de asistencia de carril y detección de punto ciego. Esas son las recomendaciones.
Ese es el por lo menos.
Relevantes.
Eso es, por lo menos. Llegás a 5 estrellas con el por lo menos. Ahí arrancás de 2-3 estrellas.
No necesariamente. Eso es para arrancar. ¿Por qué lo digo esto? Porque podés tener, nosotros lo hemos testeado, pues tenés autos con muchos airbags, con mucho SC, de hecho muy caros, muy lujosos, pero que en los test no funcionan. O sea, el hecho de tener los elementos no te garantiza que los elementos sean lo suficientemente eficientes para llegar a la protección. Recordá que las estrellas se las damos de acuerdo al desempeño de los elementos que tenga. No importa cuántos ni qué caro es el auto. El tema es que protejan y funcionen adecuadamente los elementos de seguridad. Eso es lo que se valora.
Bien, por eso es el mío. Ahora, esta exigencia ¿no? en Latinoamérica, esta mayor exigencia, ¿es porque los protocolos de otros lugares del mundo, que vienen muy atrás, Latinoamérica, Europa, Japón, Estados Unidos, o porque vieron que había en Latinoamérica ciertas estrategias que posibilitaban llegar a muchas estrellas aún con autos que no tenían buen desempeño?
No, hay de todo un poco. Los protocolos, cuando llega un momento que uno se siente incómodo dando 4 o 5 estrellas a ciertos valores de autos. Y eso nos pasa a todos los NCAPs. Y cuando ya pegás el salto a algo más evolucionado, decís, bueno, ahora estoy más cómodo. Eso es natural, es como que fueron apretando los zapatos, algo por el estilo. Y acá lo que nos pasó en América Latina es algo parecido, pero de todos modos los tiempos en los cuales tú cambias el protocolo lo estipulás mucho antes de que el protocolo empiece. Entonces, si te está apretando el zapato al final del protocolo, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. O sea, quiere decir que están alcanzando fácilmente las calificaciones, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Ahora, el cambio grande del protocolo, conceptualmente, al protocolo este que entramos en el fin de 2019, es que tú entras en un protocolo en el cual, para nosotros, lo que nosotros queremos ver en un auto básico de América Latina, o sea, el auto medio, básico, popular, queremos ver un auto que tenga buena protección frontal, buena protección lateral de cabeza, control electrónico de estabilidad estándar y protección al peatón. Eso es lo que queremos ver. Si funciona mejor, peor, ahí te va a definir las estrellas. Pero eso es lo que nosotros creemos que debemos tener acá como mínimo, auto medio, barato. Vemos que las marcas apuntan en cierta manera a las 3 estrellas como algo que los deja conformes. Por eso está acomodado un poco el protocolo a un nivel de 3 estrellas que si no tenés estos elementos es muy difícil que llegues. ¿Está? Y eso es importante.
Pues sí que había cierta comodidad en las 3 estrellas por parte de muchos fabricantes.
Claro, un tema de no sé si de marketing o comunicacional, hay muchos fabricantes que aspiran a 5 y otros que dicen con 3 estoy bien. Entonces, eso obviamente lo dicta el mercado, no hay ninguna regla para esto. ¿Cómo lo dicta el mercado? Y un flotista, que los flotistas se ve que aceptaban 3 estrellas y de pronto dijeron, en algún momento van a decir no voy a aceptar 3, acepto 4 y después acepto 5. O sea que eso es un poco la preferencia del mercado, no está escrito en ningún lado. Pero cuando tú percibís o medís que el fabricante tiene una comodidad o una aceptación interna con cierto nivel de estrellas, tenés que acomodar ciertas cosas al protocolo para empujarlo a que para llegar a esas 3 estrellas logre lo que nosotros queremos como NCAP. Uh-huh. Y eso es un desafío muy complicado. Es súper complicado.
Hay algunos puntos interesantes ahí para que comentes vos, Alejandro, que sos el que entendés. No voy a los peatones y los airbags. Antes era que tenga airbags, ¿no? Que tenga airbags, bueno, que tenga 2 airbags. Sí. Ahora ustedes hablan de protección completa de airbags, ¿no? Es eso lo deseable. Sí. ¿Qué es eso y por qué el cambio?
Correcto. La protección completa dentro del auto, lo que nosotros estamos entendiendo, esto veámoslo como un incendio. Yo voy a atacar primero el foco del incendio, que es la parte de adentro, que es donde la gente se lesiona y se mata, y después me empiezo a ocupar hacia afuera del auto. O sea, ¿cómo hago para que eso que fue un choque, ahora la gente está protegida, pero para que el choque no suceda? Como que estoy yendo desde el punto del choque, desde el momento del choque, estoy yendo para atrás en el tiempo a evitar el choque. Eso es lo que se busca. Entonces, en esta primera instancia, hablar de protección completa es de asegurarme que las personas adentro del auto están protegidas. Y eso lo tenés con los airbags completos, o sea, protección completa pasiva, que son los 6 airbags que te hablé antes. Además, obviamente, con una buena estructura y que funcionen bien en los test. Y después el para afuera, que es la protección al peatón y el control electrónico de estabilidad, que me ayuda a evitar el resto de las cosas. Esa es la forma de pensar. Si tú miras todos los NCAP, hicieron lo mismo. Trabajaron mucho sobre la seguridad interna, cuando la seguridad interna estaba en cierta manera estable o buena, entonces empezaron a caminar hacia afuera del auto. Y es importante entender dos cosas. Primero, el choque lateral es uno de los choques más severos que tenemos los seres humanos. El cuerpo humano no está preparado para impactos de lado, de costado, anatómicamente hablando. Segundo, tenés mucho menos espacio en el auto para proteger un choque lateral que uno frontal. En el frontal tenés todo el frente del auto. En el lateral tenés muy poquito espacio, muy poquita distancia. Y tenemos que encima, en la zona en la que el cuerpo humano está más expuesto. Entonces ahí hay que hacer mucho énfasis y América Latina en eso está súper atrasado, de todo punto de vista.
Y vos hablás de los peatones. Quizás esto pasaba mucho cuando decían, bueno, esto es un tema para los que compran autos. Y ahora vos decís la preocupación y las estrellas por lo que pasa afuera, el sistema de estabilidad electrónico y el cuidado de los peatones. ¿Cómo es esto del cuidado de los peatones para que se entienda a grandes rasgos? Porque quizás es medio difícil de visualizar, ¿no?
Es muy difícil de visualizar. Se ve fácil en los test, pero no de la primera vista. La protección del peatón implica que el auto está diseñado de cierta manera, no solo en la forma, sino en los materiales y la composición de materiales, que si yo atropello a alguien, le hago el menor daño posible. Eso es lo que hace la valoración al peatón. Si tú lo mirás de los últimos resultados que publicamos un mapa de diferentes regiones del capó y del frente del auto con colores, con los mismos colores que usamos en los dummies. Entonces, de esa manera, lo que tú haces, estás haciendo el caso de que si atropello a alguien, si llegué a ese punto, haga el menor daño posible. Además de eso, Latin Enca puntúa también el frenado autónomo de emergencia de peatones. Hay autos, hay marcas, que la estrategia es, si no puedo resolver el problema por un buen diseño frontal, tengo que tener un sistema antes que me evite el choque o que me mitigue el impacto al peatón. Entonces ahí es donde ponen el ADB, el frenado autónomo de emergencia. Y es importante que estas dos cosas trabajen en conjunto, por eso se las valora en forma conjunta.
Bien. Pasa que hay un par de mensajes de gente que ha comprado por las estrellas y me lleva a algo, una duda que tenía José cuando hablábamos de esta nota en la previa, ¿no? Alguien que compró un auto en 2017 que tenía 5 estrellas, ¿no? Y esto nos planteaba una duda, ¿no?
Sí, José. Que a partir de ahora van a haber un mercado de usados que tenga autos testeados con diferentes metodologías. ¿Hay alguna forma que el consumidor pueda comparar entre autos que están testeados con metodología vieja y la nueva que es más exigente?
Vamos a verlo de esta manera. El auto que estaba testeado con el protocolo pre-2019, o sea, 2016 para adelante, vamos a decirlo así, que son los que todavía están vigentes, son autos que tenían una concepción de análisis o de test que con el 2020 para adelante se le complementó. No es que se cambió nada, se valoró lo mismo y se complementó con los test que vinieron después del año 2019. ¿En qué se complementó? Fundamentalmente en el tema de peatones, el tema del impacto lateral de poste. Conceptualmente, si tenemos un auto 5 estrellas de aquella época, 2016-2019, en ese periodo, es un auto que se aproxima bastante a un 5 estrellas de hoy, a falta de evaluar qué tan agresivo o no es con un peatón, por ejemplo, o qué tan agresivo o no, mejor dicho, qué tan eficiente o no sea con las tecnologías del ESC. A modo simplemente de comentario, autos que hemos testeado el año pasado, el periodo pasado, como el Chevrolet Onix, que es un auto bastante popular, que tiene control electrónico de estabilidad, los 6 airbags, 5 estrellas de adultos, 5 estrellas de niños, y aparte da una buena protección a peatones en las pruebas de las Naciones Unidas, es un auto que estaría bastante próximo a un nivel 4 o 5 del protocolo siguiente. Es razonable esperar que un auto de más o menos unas 5 estrellas del protocolo anterior, en el protocolo nuevo es un auto que puede posicionarse tranquilamente más o menos entre las 4 o 5.
Claro,
sí, conceptualmente.
Igual, está bien. Igualmente puede quedar algún hueco ahí de algún auto, digamos que esté 3 estrellas,
sí,
porque está en el nuevo protocolo con más exigencias frente a un 5 estrellas. En el mercado que hay esa inequidad y hay que verlo por años y por momentos de evaluar, ¿no?
Correcto. Lo que se espera de esto, una aclaración, lo que vos esperás de esto en todos los encas del mundo es cuando el fabricante saca un modelo nuevo al mercado o permanece más de 4 años con el mismo modelo, es que el propio fabricante se someta a pruebas actualizando el auto y vuelva en el protocolo actualizado a mostrar cómo se desempeña. Es muy raro que las fabricantes mantengan un modelo sin ningún cambio durante más de 4 años. Es muy extraño en la industria automotriz de hoy. Hoy los autos, por lo general, los 3 años tienen lo que se llama un facelift, una refrescada de cara que incluye equipamientos también. Entonces, lo que vos esperás, como en todos los NCAP del mundo, es que el fabricante, cuando tiene una calificación de cierto, vamos a decir, antigua, que se actualice cuando el auto se refresca. Pero como todavía no estamos en ese estado en América Latina, me gustaría llegar, quizás hay que apelar al tema del etiquetado, etcétera, como una de las posibles soluciones para que esto suceda en forma más automática.
Recordalo, a grandes rasgos, el etiquetado, que lo has planteado ya aquí en No Toques Nada.
El etiquetado lo hemos planteado muchas veces, es como el etiquetado de alimentos, que ha funcionado muy bien en muchos países, que es un elemento, digamos, de información al consumidor, que no aspira a cambiar el mercado en sí de forma directa, porque el etiquetado no te impide que el auto se venda, o sea, tú puedes vender autos de 0 a 5 estrellas, es la preferencia del consumidor el que va a decidir qué va a comprar. El tema es tener la información. El etiquetado es obligar a que la información esté presente y que las personas la puedan ver y decidir acorde a ello. Puede ser que en Uruguay tengamos etiquetado y la gente termine comprando en mayoría autos de 2 y 3 estrellas, que prefieran eso y no prefieran algo de más estrellas. Por eso siempre hablamos que el etiquetado es en base voluntaria, porque es un elemento que cambia la decisión del producto, de decisión voluntaria del fabricante, no es obligatorio. El fabricante puede optar a mantenerse con el mismo resultado de estrellas y aparte funciona muy dinámicamente con la exigencia de las personas, de los consumidores. Mm. Recordemos que hay gobiernos que están usando el tema de las estrellas para comprar autos.
Ajá, para las flotas oficiales.
El uruguayo es uno. Uh-huh. Sí, el uruguayo es uno, el Ministerio de Interior y flota del Ministerio de Transporte que tienen exigencia de estrellas.
Sí, esto fue el último tiempo, divisiones. 2019-2020, ¿no? Las últimas compras que se dieron.
Sí, y más recientemente también.
Bien, preguntale si ahora compro un auto que es 5 estrellas, ¿quiere decir que no lo va a hacer en poco tiempo? Yo voy a preguntarle eso. Alguien que tiene...
Es muy posible, a medida que los protocolos evolucionan, es como todo. Si yo hay un auto que lo podías vender en Uruguay, que era legal antes del 2014 sin airbags... Después dejó de ser legal. Bueno, acá es un poco, todo evoluciona. Lo que veamos de una manera más clara hoy estamos con un protocolo que está más o menos a la altura del 2016 de Europa. O sea, nos estamos acercando con los protocolos de ese punto de vista. Los protocolos acá en más no van a cambiar mucho en lo que evalúan adentro del auto. No van a cambiar en la estructura tampoco por unos cuantos años, por lo menos calculamos unos 10 años más. Ah. Lo que sí van a cambiar es que vamos a ir exigiendo cada vez más. O sea, vamos a ir pidiendo, por ejemplo, que los sistemas sean más eficientes, que protejan mejor, que den más, vamos a decir, protección íntegra y que trabajen de una manera más dinámica entre sí.
Bien, hay un par de oyentes que dicen que acá se les pone mucha protección a algunos autos y a algunas camionetas por fuera, que eso evidentemente cambiaría la capacidad de protección del auto de fábrica al peatón. Eso puede ser, ¿no? Cuando le ponen defensas delanteras, por ejemplo, y demás.
Totalmente. Es algo que, de hecho, en los países que está normado, cosa que me llama la atención, en América Latina no hay un solo país que haya puesto la reglamentación de protección al peatón en los autos. En América Latina, donde nos quejamos que los mayores lesionados son los ciclistas, motociclistas y peatones, donde lloramos por las paredes por todos lados, con toda razón, no estamos haciendo nada. La protección al peatón indirectamente beneficia también al ciclista y motociclista, cuando es embestido obviamente por un vehículo. Y eso no está siendo mirado. Ahora, cuando tú tenés ese tipo de reglamentación en un país, de alguna manera no te hace que prohibís las defensas, pero las tenés que hacer aprobar. O sea, si hay un cambio en el frente del auto, las tiene que aprobar una autoridad que diga, bueno, ese elemento influye o no en el tema de la protección al peatón. Claramente, cuanto más agresivo es lo que se ponga adelante, peor va a ser para la protección al peatón. Y como dije, ese tipo de modificaciones tienen que en algún momento tener cierta aprobación o no para la protección a los vulnerables usuarios de las vías.
Uh-huh. Acá preguntan si puede ser, te hago la última pregunta esta de autos viejos y nuevos, si un auto que era 4 estrellas, el mismo modelo ahora puede que sea 0 estrellas y es más seguro el de ahora de 0 estrellas que el anterior de 4 estrellas 2015-16, ¿puede pasar eso?
A ver, si el auto de 4 estrellas del viejo protocolo se mantiene en las mismas condiciones, o sea, no hubo cambios, es un auto que no debería tener ese problema de caer tan bajo. Lo que ha pasado en Latin NCAP es que autos que eran 4 estrellas, los tuvimos que evaluar o auditar y cayeron a 1 estrella y 0 estrellas en algunos casos, porque simplemente el desempeño de aquel test del 2017-2019 fue diferente al que volvimos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Ahora, en la lógica, si tú tenés un auto de 4 estrellas del viejo protocolo, el protocolo nuevo va a caer de estrellas, no debería caer tanto. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hasta el 2019 los fabricantes sabían qué se venía después. O sea, ellos desde el 2016 saben esto que estamos viviendo hoy. Y a todos les advertimos. Hoy es un 4 estrellas, es aquello del zapato que aprieta. Nos apretaba dar 4 estrellas a cierto auto que sabíamos que están muy deficientes, por ejemplo, en la protección lateral. Hoy día con el protocolo apretás, vamos, ajustás el tema de la protección lateral para que sea cada vez más exigente. Hay una caída, quizás no tan pronunciada. La caída más amortiguada es la del 5 estrellas en referente protocolo viejo al nuevo. El 5 estrellas cae bastante poco, para decirlo de una manera, en términos relativos más absolutos.
Bien, perfecto. Pero puede darse esto que decía el oyente de 4 estrellas con una caída...
Sí, puede suceder algún caso.
Pronunciada, bien.
Puede suceder algún caso.
Alejandro Furas, continuaremos conversando al director ejecutivo de Secretario General de Latin NCAP. Gracias por estos minutos, como siempre.
Al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto.